Muy bien, habíamos dejado tarea. Memorizar. Segunda Timoteo 2:15. Leer el artículo, el nacimiento de Cristo, de por qué la fecha es del 4 antes de Cristo. Y revisar por equipos las fechas de los viajes misioneros. Alce la mano quien hizo las tres tareas. Las tres tareas. Las tres. El joven que hizo las tres tareas, alce la mano. Levante la mano en alto.
Porque de tal manera.
Ok. El equipo de Martín, alce bien la mano. Si lo hicieron, álcela bien. Los que sí le hicieron. ¿No? ¿No memorizaron?
Sí, sí.
¿Y entonces la mano arriba? ¿No la veo? ¿Sí o no? Porque los veo como que no. Alce la mano bien, de veras. Bien arriba. Ok, quería mostrar algo. Eso va a pasar cuando regreses a tu casa, ¿verdad? Hay cosas importantes de la Biblia, de la palabra de Dios, que tienes que hacer, que tienes que estudiar, pero va a estar el fútbol, y va a estar el hockey, y va a estar la manualidad, y va a estar otras cosas, ¿verdad? Y está bien lleno el campamento ahorita de cosas que hacer, pero ¿qué es más importante? ¿La palabra de Dios o las cosas extra en tu vida que va a haber, verdad? No crean que cuando regresen va a ser más fácil que aquí, ¿verdad? No crean que cuando regresen van a tener más tiempo. Tu papá te va a pedir algo, vas a salir de algún lado. Entonces, quiero que se den cuenta cómo está su corazón y qué prioridad le dan, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Hemos dicho que queríamos ser obreros aprobados, que queríamos echarle ganas, y veo que ni la mitad hicieron la tarea que se dejó, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que le echen ganas y que realmente pues pongan la prioridad en su lugar. No estoy diciendo que yo lo haga igual. Yo tengo el mismo problema que estamos viendo aquí, ¿verdad? De mis días, esta parte de mis días, sí hago mi devocional, sí leo mi Biblia, y otra parte de los días hay trabajo, hay niños, hay cosas que hay que hacer que nos interrumpen de nuestra vida en Cristo. Entonces quiero que se den cuenta y que hagan un esfuerzo en este campamento, digan, pues yo, aunque tenga cosas que hacer, voy a hacer la tarea, ¿verdad?, que se me ha dejado, memorizar los versículos, hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, quería empezar con eso. Iba a revisar lo de las fechas, pero se las voy a perdonar. Bueno, ¿están de acuerdo? Que el primer viaje misionero duró más o menos un año. ¿Más o menos?
Sabemos que no duró un año, pero referencias no es la que no pudimos encontrar.
Bien, no hay un versículo que diga y duró un año, ¿verdad? No. Pero sí ve que duró, que fue un sábado aquí, un sábado acá, sí, y un sábado acá. Entonces,
tomar el tiempo de navegar.
Ajá. Muy bien.
De un lugar a otro, además de cuánto tomaba ir a pie, porque ellos iban a pie.
Muy bien.
No iban ni a caballo ni a dromedario.
Entonces, medianamente un año suena razonable. De igual manera, los versículos que ustedes leyeron fueron los que yo leí y concluí medianamente que un año. Segundo viaje misionero, 3 años.
De acuerdo.
¿Sí? ¿De acuerdo?
Quiero ir a la gente. ¿Qué? ¿Sí? La cosa es que estaba hablando con Iván, que normalmente cuando vas a dar una enseñanza acerca del segundo viaje misionero y ves concordancias que dice del 49 al 52, concluyes que son 3 años, pero ¿de dónde sacan esos 3 años? Si alguien me pregunta en una enseñanza dónde lo sacaste, pues obviamente no iba a saber de dónde. Estoy platicando con Iván y viendo algunos versículos que están en Hechos 18, del 1 al 11, narra que estuvo un año y medio en Corinto, unos días que tardó en las iglesias y otros días que estaba en otro lado. Entonces, probablemente fueron tres años.
3 años. Muy bien. Tercer viaje misionero, 4 años más o menos.
Aproximadamente.
¿Cuál es el versículo clave ahí? Es 3 años en la iglesia de Éfeso, y eso yo creo que es da el mayor tiempo. 3 años estuvo solamente en Éfeso. Muy bien. ¿Y el viaje a Roma? 3 años.
El viaje a Roma.
¿Perdón? Desde que lo capturaron en Jerusalén hasta que lo liberaron en Roma. 5 años, yo dije. Pero sí, 5 años.
Pues 57 en Jerusalén.
Muy bien. ¿Pasaje clave por ahí?
Pues, honestamente, pasaje del diccionario bíblico, del estudio bíblico, una iglesia, de Hechos 28, los últimos 2 versículos, el encarcelamiento de los servicios, pero cuando fue encarcelado, Félix, según la historia romana, era siempre presente.
Okay, y pero dice que lo detuvo 2 años, estuvo encarcelado 2 años también en Cesarea. Entonces 2 más 2 son 4, entonces da, más el 1 extra dan 5, ¿no? Okay. Mi propósito con esto es que ustedes vieran de dónde la gente saca esos números, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen que 63 y que 65? Que ustedes vean que en la misma palabra de Dios sí hay información que te puede más o menos dar una idea. Bueno, vamos a comenzar con el segundo mensaje. Y bueno, estábamos viendo en el mensaje pasado cómo Dios esparció su evangelio, comenzando en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encargó de llevar no solo a judíos, sino también a gentiles, todo el evangelio de Cristo. Pablo en su segundo viaje misionero toma a un joven de alrededor de 16 años que se llama Timoteo, ¿verdad? Y lo lleva consigo de ahí en adelante. Todo el tiempo estuvo Timoteo con Pablo, lo entrenó, lo discipuló. Y vemos que a los 69 años de edad, Pablo ya se encuentra preso de nuevo en Roma, por segunda vez, esperando ser ejecutado, y decide escribirle esta última carta a Timoteo. Entonces yo creo, quiero que se queden con eso, es su última carta a su discípulo, sus últimas instrucciones. ¿Y qué le va a decir? Ese es el sentimiento que quiero que tengan. ¿Cómo te vas a despedir? ¿Qué le vas a encargar? ¿Qué le vas a dejar de tarea que haga? Y se lo estás dejando con todo tu corazón, porque sabes que tú ya no vas a hacer la obra y ahora él es el que va a continuar la obra por ti. ¿Qué instrucciones le vas a comunicar? Vamos a orar para comenzar. Señor Padre, te agradecemos tu palabra, te agradecemos esta carta a Timoteo, Señor. También toda la historia de Hechos que nos da un buen panorama y una buena idea de qué estaba sucediendo en aquel tiempo. Gracias, Padre, por esto. Te pedimos que abras el corazón de todos nosotros aquí para cambiar lo que necesita ser cambiado y ser aprobados a ti, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Si me acompañan ahí, por favor. Segunda de Timoteo, 1:1. Segunda de Timoteo, 1:1 dice, Pablo... Ahí está quien escribió la carta, Pablo, se presenta él mismo. Apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Ahora esta palabra apóstol tiene dos connotaciones. La primera es como parte del grupo de los 12 apóstoles de Cristo que él encargó la obra. Pablo cuenta como el 13º apóstol porque Cristo a él le encargó la obra de llevar a los gentiles. Entonces se presenta con esa autoridad. Pablo, el apóstol de Cristo Jesús. Pero también la palabra apóstol significa enviado, alguien que envías. Entonces dice Pablo, yo soy el que ha sido enviado por Cristo Jesús. ¿Y qué dice aquí? Dice, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es esta promesa de vida? Hemos escuchado que la clase pasada, que la paga de tu pecado es muerte, muerte eterna, condenación eterna. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Si reconoces que Cristo murió por tus pecados y aceptas que su sacrificio es suficiente, tienes esta vida eterna. Y así se presenta Pablo, dice, yo soy un enviado a proclamar la promesa de vida en Cristo Jesús. Ese es un buen resumen de lo que fue su vida. Yo fui enviado a proclamar esta promesa de vida en Cristo Jesús. Versículo 2, a Timoteo, ahí está quien recibe la carta, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjense cómo se refiere a Timoteo. A Timoteo dice, amado hijo. ¿Pablo era hijo? ¿Pablo era el padre de Timoteo? ¿El padre biológico? ¿Cómo sabemos?
Porque el padre de Timoteo era griego.
Porque el padre era griego, leímos, ¿verdad? Entonces Pablo lo considera tan cercano a él que le llama hijo. No nada más aquí, hay 4 pasajes en el Nuevo Testamento donde Pablo le llama hijo a Timoteo. Por tanto, amor y cariño que él puso en discipularlo y lo considera como su hijo, como su propio hijo. Y ahora Pablo saluda con esta bendición característica de todas sus cartas. Dice, ya lo veo aquí, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Cristo nuestro Señor. Dice Pablo que la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús estén contigo, mi amado hijo Timoteo. Así, así comienza su carta el apóstol Pablo. Y ahora pasa al versículo 3, dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados. Y ahora yo creo que aquí Pablo menciona lo de la limpia conciencia porque su situación no es la más honrosa que digamos, ¿verdad? Está en cárcel, por segunda vez. Y de hecho tú dirías, pues qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que estoy en esta situación, en esta condición, a pesar de que estoy sirviendo a Dios. Pero él dice, doy gracias a Dios a quien yo sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Si soy tratado como un criminal, si estoy a punto de ser ejecutado, estoy a punto de ser muerto por el Evangelio, pero yo estoy sirviendo a Dios con una conciencia limpia, de que estoy haciendo lo correcto, de que estoy llevando el mensaje que Él me encargó llevar, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que tengo, ¿verdad? Dice, como lo hicieron mis antepasados, Abraham fue extranjero, los profetas fueron rechazados, y así yo, Pablo, sirvo a Dios, soy considerado un criminal, pero ¿qué tiene? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios que me envió. Dice, el seguir a Cristo, pues, como ya lo hemos visto, cuesta, ¿verdad? El seguir a Cristo es difícil, y entre más lo sirvas, más sacrificios personales vas a tener que hacer, ¿verdad? Entre más lo sirvas, más sacrificios personales, pero realmente vale la pena, porque gracias a este sacrificio que, por ejemplo, hizo Pablo de haber muerto de tal manera, todo el Imperio Romano escuchó el mensaje de la vida eterna en Cristo Jesús. Vale la pena sacrificar tu vida y pasar las incomodidades, las persecuciones y los insultos, porque el mensaje que llevas tiene una importancia eterna para la gente que lo recibe. Por eso vale la pena. En este campamento vas a ser retado por Dios a cambiar muchas cosas que están mal en tu vida, muchas cosas que necesitas arreglar, pero vale la pena el ser presentado a Dios como un obrero aprobado, para que seas tú un instrumento útil a Dios, ¿verdad? Para que seas un instrumento que le dé gloria y que le dé honra a Él. Ahora continuamos con el texto. En el 3 dice, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Fíjense, noten la importancia que Pablo le da a la oración. ¿Cómo ora Pablo? Dice ahí, ora sin cesar. ¿Qué significa sin cesar? Sin parar, continuamente, una vez, otra vez. Sin cesar cada mes, sin cesar cada año. ¿Qué dice aquí Pablo? Sin cesar, noche y día. Noche y día. Orando por Timoteo, dice. Por su discípulo. Ahora, yo confieso que la oración es una de mis áreas débiles, ¿verdad? A mi manera de ver, si yo ya le pedí a Dios una vez, pues ya le dije, ¿eh? Ya sabe mi necesidad. ¿Por qué necesito repetirle? Ya le dije que necesito un trabajo, ya le dije que necesito que me ayude con esta enfermedad. ¿Por qué necesito yo repetirlo? Ya me escuchó, ¿verdad? Es la manera en que yo pienso, pero Pablo, a sabiendas de esto, él sabía que Dios escucha. Aún así ora por Timoteo continuamente. Te pido por Timoteo, te pido que lo ayudes, te pido que lo enseñes, te pido que lo protejas. Noche y día está orando por Timoteo. ¿Qué hacía Jesucristo también? Tenía periodos largos de oración. Dios mismo oraba al Padre. Y si se fijan, yo creo que la oración va más allá de, tengo una necesidad, te pido algo, Dios. Tengo un agradecimiento, te lo hago saber y ya, ¿verdad? Parece ser aquí como lo presenta Pablo, como lo presenta Cristo, que la oración es más bien tener una relación con Dios de dependencia. Que tú le digas, dependo de ti, yo sé que ya me oíste, pero quiero que sepas que estoy en problemas, quiero que sepas que estoy dolido, quiero que sepas que te necesito día y noche, quiero que sepas que de veras me importa Timoteo y quiero orar. Y yo los reto a que haga la oración en su vida una cosa continua, ¿verdad? Cuando se levanten, cuando se acuesten, orar a Dios, dar gracias, pedirle, agradecerle por los alimentos, en cada alimento, hasta las papitas que te comas en medio, gracias por estas papitas, gracias por el dinero que me das para poder comprar esto, gracias por el gusto que tengo de hacer esto, ¿verdad? Cuando empieces tu escuela, cuando vayan a empezar las clases, cuando vayas de viaje, cuando regreses de viaje, en todo momento, como nos lo muestran los grandes hombres de fe, ¿verdad? Que eran hombres de oración. No porque Dios no escuche, no porque necesitamos repetirle vez tras vez, porque no ha entendido, sino porque mostramos nuestra dependencia de Dios y decimos, yo estoy bajo tu guía, yo estoy todo el tiempo escuchándote y tratando de seguir tu dirección. Seguimos en el versículo 5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Voy a tocar más adelante este tema de que la fe de Timoteo pasó de generación en generación, pero quiero notar que Pablo realmente agradece por Timoteo, por su fe, porque él sabe que es una fe sincera, que él de veras tiene una fe sincera en Cristo Jesús, y es una fe que le ha sido enseñada desde su niñez. Y al mismo tiempo, al recordarle de tu fe, le está diciendo, mira, yo sé que tienes una fe sincera. Dice, por lo tanto, quiero que demuestres esa fe sincera con acciones. No solo que se quede en tu fe, sino que tu fe produzca acciones, que es el versículo 6, dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Entonces Timoteo dice aquí que ha recibido un don espiritual por medio de la imposición de las manos. Dejen su dedo aquí y vamos a 1 Timoteo, atrás, 4:14. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides, mucha atención a estas palabras, ¿qué dice ahí? No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. ¿Verdad? En aquel tiempo, de repente que se daba un don espiritual, que se daba una tarea, se imponía las manos como señal de que estamos de acuerdo. Leemos en Hechos que así es como a Samaria les otorgaron el don del Espíritu Santo, ¿verdad? A veces se hacía por medio de las manos y a veces se hacía, simplemente tenían el don del Espíritu Santo. Entonces, Pablo exhorta a Timoteo, tú tienes una fe sincera, Timoteo, tienes un don espiritual, y se está refiriendo al don de la enseñanza que tiene Timoteo, al don de predicar, como lo vemos en el contexto de los dos pasajes. Dice entonces, pues usa tu don, ¿verdad? No te acobardes. Y me llama la atención la exhortación de Pablo, porque nos enseña que los dones espirituales que cada uno de los creyentes tenemos necesitan avivarse. Dice, aviva el fuego del don espiritual que hay en ti. Yo me imagino como una fogata prendida que se está poco a poco, se quiere apagar. ¿Qué hay que hacer? Hay que avivarle, ¿verdad? Hay que echarle aire para que vuelva a prender el fuego espiritual. ¿Qué dice en 1 Timoteo? ¿Qué hay que hacer con tu don espiritual? No lo descuides. O sea, el don espiritual es algo que tú tienes que se te podría olvidar y podrías no usarlo para el beneficio de los hermanos. Y dice Pablo, no lo descuides, Timoteo. Avívalo. Échale ganas con ese don espiritual que Dios te dio para que sirva el propósito del Evangelio. La Biblia enseña que ha dado Dios dones espirituales a cada uno de los creyentes. Dios te ha dado a ti un don espiritual, pero si tú tienes un don espiritual y no lo usas, pues de nada sirve, ¿verdad? De nada sirve que Dios te lo haya dado. A lo mejor para los que no han escuchado, ¿qué es un don espiritual? Podríamos tener muchas clases acerca de los dones espirituales. Hay muchos pasajes en la Biblia. Pero en resumen, un don espiritual es una habilidad que Dios te ha dado para su obra y para la edificación de la iglesia. Hay listas de dones espirituales en la Biblia, pero en mi opinión, esta lista no es un catálogo, y otra vez recalco, es mi opinión, no es un catálogo de dones del cual tú tienes que decir, este no lo tengo, este es mi don en la lista de la Biblia. Sino yo creo que son ejemplos de dones que tenían la gente de la iglesia en aquel momento. Unos tenían de enseñanza, otros tenían de exhortación, otros tenían de profecía, había dones de lenguas también en aquel momento. Son ejemplos de dones que le dio Dios a los creyentes en aquel momento para que sirvieran a la iglesia. Una parte importante del don espiritual es que sirve para la edificación de toda la iglesia. Yo creo que esa es la característica principal. Yo noto, por ejemplo, que en la iglesia hay dones que sirven mucho para edificar a los hermanos y que no están listados en la palabra. Por ejemplo, hay quien edifica a los hermanos por medio de la música, ¿verdad? Por tocar nos animan a todos, y todos al estar cantando, al tener músicos aquí, pues nos anima en la obra de Dios. Hay quien anima a la iglesia por medio de su fidelidad en asistir a la iglesia y en participar todos los domingos. No sé si hay hermanos como esos en su iglesia. Cada domingo llegan, estén enfermos, llegan, tengan problemas, llegan a la iglesia, y todos los domingos preparan algo para edificar a la iglesia. Ese tipo de fidelidad, no hay un don que esté listado aquí, pero es un don que realmente nos anima a todos los que vamos a la iglesia al ver la fidelidad de los hermanos. Hay otro, por ejemplo, hermanos bien disciplinados en oración o en el estudio de la Biblia, que tú sabes que todos los días se levantan y leen su Biblia, y hasta te da pena platicar con ellos porque tú no has leído tu Biblia y sabes, ay, el hermano me va a decir, ¿qué he leído de mi Biblia, verdad? sea, el Espíritu Santo a cada uno de ustedes les ha dado una habilidad para que la usen para edificar a la iglesia. Hay otro don también, el don de servicio, ese está mencionado, pero por ejemplo los cocineros ahorita están perdiéndose de mensaje para cocinarles a ustedes una cena y que ustedes puedan no preocuparse por eso. No tanto el don de cocinar, sino el don de tener ese deseo de venir al campamento año con año y sacrificar familia, sacrificar tiempo, sacrificar vacaciones para estar ahí sirviendo al Señor sin que nadie los vea. Alguien está limpiando los baños y está sirviendo al Señor aunque no lo veamos. Entonces yo creo que todos esos son dones que el Señor ha dado algo en ti dentro que te ayuda a servirlo y a beneficiar a los demás. Ahora, ¿qué don espiritual tienes tú? ¿Sabemos qué don espiritual tenemos? Yo quiero poner un ejemplo. Voy a pedir aquí un momento de paciencia porque yo creo que es importante que vean esto. Aquí estamos en la iglesia de Guanajuato. El domingo pasado,
dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Porque de él, dice, porque no, Dios nos hizo a nosotros y le pertenecemos. Por él, en los creamos. Y para él, porque él nos creó y él ha hecho todas las cosas. Son todas sus cosas. A él sea la gloria para siempre.
Gracias. Ayer mencionaba que Cristo a los 12 años estaba discutiendo teología en el templo, ¿verdad? Este niño que está aquí se llama Daniel, tiene 11 años y está todos los domingos fielmente parándose, participando y animando a la iglesia con sus participaciones, ¿verdad? ¿Ustedes, alguien de ustedes se levanta en la iglesia a compartir? ¿O nos da pena y nos quedamos mejor aquí, que no me vean? ¿O nada más vamos a la iglesia porque nos llevan y eso de preparar algo como que, ¿no? Como que yo, ¿por qué? ¿Verdad? 11 años tiene ese niño. El domingo, estuve dos domingos en Guanajuato y los dos domingos se paró y compartió de la palabra del Señor. Yo creo que es un don que le ha dado a él, a pesar de que a lo mejor su predicación no es muy elaborada, a lo mejor no sabe tanta teología, pero él fielmente usa su deseo de estudiar la Biblia y compartirla para animarnos a todos, y de repente te da vergüenza llegar y decir, ay, yo no traje nada preparado, y Daniel, de 11 años, se paró a animarme, ¿verdad? Perdón por la sincronización, pero la computadora no sirve mientras lo estoy tocando del celular. Y este que está aquí es su hermano Elías, que tiene 8 años.
Gracias a Dios, porque él nos amó primero. Aquí significa de que, pues, nosotros llamamos a Dios porque Cristo, bueno, porque Jesús fue el primero de todos que nos amó.
Creo que era importante que lo vieran. 8 años tiene este niño, y si se fijan, no se sabe ni parar, no sabe ni qué hacer con la Biblia, pero él tiene el deseo de venir cada domingo y animar a los hermanos. Y yo voy a preparar que Dios nos amó primero, ¿verdad? Y fue su tema. Tú estás usando tus dones espirituales para la iglesia, y a lo mejor dices, pues yo, ¿por qué? Si ahí hay gente más grande que yo, ahí está gente que sabe más, yo mejor ahorita escucho, yo mejor ahorita me quedo tranquilo. Hasta que ya tengo unos 18, 20 años, ya empezaré. Y Dios nos muestra en Jesús, a los 12 años discutiendo en el templo, nos muestra a Timoteo a los 14 años recibiendo el mensaje y en 2 años preparándose y estar listo para salir a un viaje misionero por todo el Imperio Romano. A Elías de 8 años preparando, que Dios nos amó primero. A Emmanuel de 11 años preparando, que por él, para él son todas las cosas. ¿Y tú qué estás haciendo con tu don espiritual? Como dijimos, Dios nos dio a cada quien uno. ¿Qué don espiritual tienes tú, verdad? A lo mejor no te estás involucrando lo suficiente en la iglesia para detectar en qué cosas te puede usar Dios de una manera grande, ¿verdad? Pues yo te animo a que le eches ganas y que digas, pues ya basta de flojear, ya basta de que me lleven a la iglesia, ya basta de ser pasivo con mi fe, y me voy a ser un obrero aprobado que lleva el evangelio y que usa su don para edificación de la iglesia. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Si eres un verdadero creyente, Dios te ha dado un espíritu, ¿verdad? Y dice ahí que es de poder, tienes el poder de Dios dentro de ti para superar tu miedo y salir y utilizar tus dones, utilizar lo que Dios te ha dado para Él, ¿verdad? Dice que es de amor, porque si tú predicas el Evangelio es por amor a los que se están perdiendo, ¿verdad? Y dice ahí también que es de dominio propio. Dominio propio quiere decir como autodominio, es decir, disciplina, ¿verdad? Tienes que ser disciplinado en avivar el don que estás dejando morir. Tienes que ser disciplinado en no descuidar el don que Dios te ha dado, ¿verdad? No seamos creyentes pasivos, apagados y flojos, sino que utilicemos los dones que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia y seamos diligentes para eso. Ahora Pablo aplica este principio específicamente aquí a Timoteo en el versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo, tu don es la enseñanza, tu don es predicar, avívalo, úsalo, no te avergüences, que no te dé pena. Tienes el poder de Dios en ti para hacerlo. Estamos hablando que Pablo está a punto de morir y le va a dejar el encargo a Timoteo y le dice, usa ese don que Dios te ha dado para continuar el ministerio que yo ya no voy a poder continuar. Versículo 9, fíjense cómo Pablo describe este evangelio que quiere que Timoteo vaya a predicar. Dice, quien nos ha salvado, ¿verdad? Parte del evangelio, ha sido salvado del castigo eterno. Dice, y nos ha llamado con un llamamiento santo, te ha llamado para que hagas su obra. No nada más te salvó para que llegues al cielo tranquilo. Él quiere usarte, quiere que mientras estás aquí, uses tu don, que vayas y prediques el Evangelio. Nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Más claro no puede estar, no te salvas por portarte bien. Como hemos sido enseñados mucho. Yo 18 años me he engañado creyendo que me iba a salvar porque me iba a portar bien. Y aquí dice, no por nuestras obras. La salvación que Cristo te da no es por tus méritos, dice, sino por gracia, favor no merecido. Él pagó por ti gratis. No te pide que hagas nada, no te pide que te portes bien, no te pide que hagas ningún rito, gratis. La salvación ya te la dio gratuitamente a ti. Ese es el evangelio que predica Pablo. Versículo 10. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Tú te merecías la muerte, pues ya eso está abolido, dice Cristo. Ahora tienes vida conmigo y tienes inmortalidad. Vas a vivir eternamente con Cristo porque te salvó. Versículo 11. Para el cual yo fui constituido predicador, refiriéndose a hablar la palabra, apóstol, refiriéndose a ser enviado, a ir, y maestro, refiriéndose a enseñar todo el consejo de Dios. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Fíjense, dice, porque yo sé qué he creído. Dice, yo sé en quién he creído, como decía Kate, es una relación con Cristo, no es algo que aprendes, no es un conocimiento, es en quién has creído. Yo he creído que Cristo pagó por mi pecado, dice Pablo. Yo no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Cristo me va a dar vida eterna en aquel día, ¿verdad? Este evangelio, ahora te encargo a ti, Timoteo, que lo prediques. No te cobardes a pesar de las dificultades. Y bueno, el encargo de predicar el Evangelio no es para Timoteo nada más, es para todo aquel creyente, ¿verdad? Todo el que haya creído en Jesucristo como tu Salvador, estás contento, estás gozoso de que yo ya no me voy a ir al infierno, yo voy a ir al cielo con Dios, pues te encarga Cristo que eso mismo que tú sabes, lo vayas y lo prediques a los demás. Y ahora, como a Timoteo de repente como que sí da un poco de vergüenza predicar, ¿verdad? Como que sí se acobarda uno. De hecho, por eso la carta, ¿verdad? Porque Pablo le está diciendo, no te acobardes, Timoteo, échale ganas, ándale, predícalo, tienes el poder de Dios, sé de tu fe sincera, ándale. Continúa el mensaje. De repente también necesitamos ese ánimo nosotros porque nos da miedo, ¿verdad? Nos da vergüenza predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué nos da vergüenza? Por muchas razones, pero yo quiero resaltar dos razones por las que nos da vergüenza. Primero, porque se nos olvida que somos del cielo y nos empezamos a poner cómodos y a gusto en este mundo. No predicamos porque realmente el Evangelio molesta a la gente, ¿verdad? Cuando tú les dices que están mal, que no es como ellos creían, no es como les han enseñado sus abuelitos, sus tíos, sus primos, cuando tú predicas eso, la gente se molesta porque no le gusta estar mal. Y entonces te van a rechazar, te van a ver feo, se van a burlar de ti, te van a perjudicar tal vez, y eso va a hacer que no estés a gusto en tu escuela, que no estés a gusto en tu casa, que no estés a gusto en tu colonia. Por eso mejor no predico. ¿Para qué le movemos? ¿Para qué le movemos a las aguas? Si yo predico me va a traer un montón de problemas, mejor me quedo a gusto, tranquilo. Ya si alguien pregunta, a lo mejor le cuento de Cristo, ¿verdad? Pero ya salir a molestar a la gente con el Evangelio, como que mejor no. No quiero perder mi comodidad. Pero se nos olvida que el tiempo en este mundo es solo un instante, dicen aquí en el campamento, es un punto, y la eternidad que sigue después de eso es una línea continua que va hasta la eternidad, ¿verdad? Solamente tenemos este preciso momento de tiempo, de aquí a que mueras, para compartir a la gente y para que crea. Cuando la gente muere, si no ha creído en Cristo como Salvador, va a tener perdición eterna, ¿verdad? Solamente tienes este instante y no te has dado cuenta de eso. Y dices, bueno, ahí al rato, ahí, no quiero molestar a la gente. No, realmente tenemos que molestar con el Evangelio porque el tiempo es corto. No tenemos para siempre para que ellos escuchen. Si tan solo dejaras tu comodidad, te levantaras de tu sillón y llevaras el mensaje a la persona de enfrente de tu casa, podría ser la diferencia en su destino eterno, ¿verdad? Podrías cambiar su destino de ir a una condenación eterna por los siglos de los siglos atormentados, a tener vida eterna en Cristo Jesús, la vida que tú tienes, que tú gozas ahora. Por solamente cruzar la calle, tocar la puerta y hablar del Evangelio, puedes cambiar el destino eterno de una familia completa, de una colonia completa, hasta de un país completo, si solamente decides ir, como Pablo cambió el destino completo de muchos en el Imperio Romano, por solamente tomar la iniciativa y decir, voy a ir y voy a predicar el Evangelio. Date cuenta de eso y supera tu flojera. La segunda razón es porque no entendemos la magnitud o la importancia de la tarea que se nos ha encargado. Como habíamos dicho, el plan de Dios desde el principio era llevar salvación a todo el mundo, ¿verdad? El plan de Dios era llevar salvación a todo el mundo conocido, comenzando por Jerusalén, luego Judía y Samaria. ¿Quién llevó el Evangelio a Jerusalén y a Judía y Samaria? Los apóstoles, ¿verdad? Después Pablo llevó el Evangelio a esta sección, ¿verdad? Al Imperio Romano. Y murió, ¿verdad? Entonces, Pablo, ahora sí, Dios escogió a Timoteo para continuar esa obra, ¿verdad? Y llevarlo un poquito más lejos, ¿verdad? Y Dios te ha escogido a ti personalmente te ha escogido para que tú lleves el Evangelio a México, específicamente a tu colonia, a tu escuela, ¿verdad? El amigo con el que juegas en la calle todos los días, Ese amigo que tienes ahí, Dios te ha escogido a ti y te ha hecho parte de su plan de llevar el Evangelio a todos lados, a ti. Te dio la oportunidad. De repente piensas, ¡ah, qué padre hubiera sido ser Pablo! Pues eres Pablo en tu colonia, ¿verdad? Eres Pablo en tu ciudad. Y a ti Dios te encargó llevar con valor el Evangelio enfrente de ti. Él te hizo parte de su plan maravilloso de llevar salvación a todo el mundo. ¡Qué honor y qué privilegio tan grande te ha dado de poder ser parte de este plan! Y vale la pena sufrir insultos, sufrir vergüenzas, sufrir rechazo, sufrir cárcel, sufrir ser decapitado, sufrir ser muerto, por llevar el mensaje de Dios y ser parte de este plan maravilloso que Él ha puesto desde el principio. Dios te ha dado a ti el privilegio y a nadie más. No desperdicies ese privilegio que Dios te dio a ti de poder llevar el mensaje, ¿verdad? Por eso es importante, joven, que sin importar tu edad, no te acobardes y lleves este mensaje y te prepares para la obra que Dios ha preparado para ti. Bueno, como conclusión, pues Pablo sabe que va a morir y dedica su última carta a este discípulo Timoteo para instruirle las cosas que tiene que continuar haciendo para el ministerio. Primera cosa que vimos, que debe de avivar el don de Dios que le dio, ¿verdad? Tienes que avivarlo porque se apaga, tienes que avivarlo, tienes que estar constantemente ejercitándolo. Y segundo, que no te avergüences de predicar el Evangelio con poder. Mi exhortación es la misma para ti. Aviva el don que Dios te dio y predica el Evangelio sin avergonzarte. Vamos a orar. Señor, pues venimos a ti con un poco de vergüenza de repente porque pues somos muy pasivos en predicar tu palabra. Tomamos mucho tiempo y no nos gusta salir de nuestra comodidad y alcanzar a la gente que tú has puesto a nuestro alrededor, pero ayúdanos, Señor, a entender y a tener presente que es un privilegio el poder hacerlo, Señor, y es un privilegio el sufrir rechazo por ti, Señor. Es un privilegio el poder ser parte de este plan, y gracias, Señor, por darnos esta tarea en la que te podemos dar gloria y honra, y danos valor, Señor. Ayúdanos a tomar nuestro papel como creyentes y llevar este mensaje que tú quieres que los demás escuchen, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.